Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Muy buenas. Bienvenidos al Carnaval de Cádiz 2021. Bienvenidos a Tangos y Pasodobles. Primer programa de carnaval en COPE Cádiz, en un carnaval distinto, diferente, sin concurso de agrupaciones, por desgracia, pero como siempre en la radio, porque desde hoy y durante las próximas semanas vamos a estar con vosotros cada semana, pues con muchas cosas, entrevistas, actualidad, coplas, muchas cosas que vamos a ir desgranando para, bueno, pues en esta situación que vivimos de pandemia, por desgracia, pues también haceros más llevadero un carnaval, ya digo, distinto, pero que siempre vive y es perenne aquí en COPE, en la FM del carnaval. Saludos desde que os habla Rubén López y, como siempre, en el equipo de COPE carnavalesco, nuestro compañero José Juan Ramos. Hola, José Juan.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Oye, encantado de volver a escucharte, de seguir haciendo carnaval, aunque sea en la distancia y en las circunstancias en las que nos encontramos, que son un poquito más atípicas que las de otros años, que por esta fecha ya estaríamos ahí con la previsión del COAC, pero bueno, vamos a sobreponernos y vamos a disfrutar de las coplas, que es lo que nos gusta, de la actualidad y de todas las sesiones que vamos a preparar desde COPE Cádiz, como todos los años.
Como todos los años, José Juan, con mucho cariño y con mucho amor a nuestra fiesta, a la fiesta grande de Cádiz y de todo el mundo, como es el carnaval. Y en este primer programa, Jota, grandes invitados, ¿verdad?
Hombre, como siempre, nosotros marca de la casa, Rubén, siempre traemos lo mejor de lo mejor, y en esta ocasión vamos a traer a un autor que ha sido historia, que es historia y que para muchos sigue siendo muy presente, porque en los mentideros, como siempre nos gusta decir, carnavalesco, pues está llamado a ser uno de los aspirantes al próximo pregón de la ciudad, del carnaval. Vamos a ver si se lleva efecto algún año, pero evidentemente estamos hablando de Joaquín Quiñones Madera.
Casi nada hoy en Tangos y Pasoles. También vamos a tener a otro grande de la fiesta, como es José Antonio Vera Luque. Jota.
Hombre, fíjate, un primero, ¿eh? Un primero que además va a ser dos años. ¿Esto qué cuenta, Rubén? ¿Como un primero o como dos primeros? Porque si no hay bueno, COAC, lo va a mantener durante dos años. Por primera vez en la historia, con una sola chirigota, con un solo repertorio, primer premio durante dos años consecutivos. Pero, bueno, pues Vera ha hecho un comunicado desde las redes sociales de su chirigota y no lo va a explicar. Lo vamos a tener en plato con todos nosotros hoy para que nos cuente un poquito, pues, cómo ve su chirigota esto de las galas del carnaval, que luego más adelante iremos contando.
Pues sí, van a ser los platos fuertes de un programa que va a tener más cosas, momentos, coplas y muchas cosas, como siempre, nuestros tangos y pasodobles aquí en cope.es/Cádiz. Cada semana el carnaval se vive en esta casa, en la cadena COPE.
No te me pases de lista, que me tienes apuntado. No me quieras por ratito, que ya estoy enamorado. No intentes ponerme trampa, que yo ya soy entrampado. No voy a darme veneno.
Todo el carnaval de Cádiz en tangos y pasodobles.
Desplegar tus alas sobre sueños increíbles, libre como esta canción. Hey! Soy patria para el refugiado, soy abrigo del sin techo y la canción del olvido. Soy la mano que te aprieta si el dolor llama a tu puerta. Soy la furia de una hembra que se enfrenta a su legado. Soy un grito en el silencio y el coraje del cobarde. Soy un patio de colegio donde el miedo llega tarde. Soy el rico en la manzana ante los dioses y el
Cope Cádiz, la FM del carnaval.
Que vaya sus criaturitas a pobres y ricas en el agua bendita de su sangre azul. Ay, ay, ay. Voz de pueblo.
La gente amaba de poesía, viento barca la deriva, amarillos de color.
Bueno, José Juan, con estos sones, con esta magnífica presentación de un primer premio del Carnaval 2016, como es la Caldera, ya damos pista de quién tenemos ahora, ¿no?
Hombre, yo creo que es innegable, ¿no? La calidad, la musicalidad, la composición que siempre ha destacado a un gran autor de nuestra fiesta, a un letrista magnífico, que desde aquellos cenacheros, desde aquellos dioses del Olimpo, fíjate que es épocas de carnaval más bonita, ¿no? Y ha mantenido ahí la bandera con 5 primeros premios, Rubén, nada más y nada menos, ¿eh? Nuestro amigo Joaquín Quiñones, el que es un placer saludarlo en Cope Cádiz.
Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, en capilla ya, tranquilote para mañana.
Sí, porque hay que decir que mañana es un día muy especial también para ti, ¿no?
Sí, hombre, porque sobre todo en la época que estamos, ya es difícil de meterse en una cuestión como esta. Ya no es solo de trabajo, el tiempo que lleva ya Fali y algunos colaboradores con él, sino en la cuestión monetaria, ¿no? La verdad es que es muy complicado meterse en esto y, bueno, esperemos que por lo menos la gente sepan apreciar el trabajo que lleva esto y, bueno, y que lo compren, que la verdad que es una cosa muy bonita.
Hay que contarlo, es Fali Ramos que ha hecho un disco en homenaje a Joaquín Quiñones y también está Fali Ramos con nosotros. Fali, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, cuéntanos un poco cómo surge la idea y sobre todo qué es lo que la gente va a encontrar en ese disco.
Bueno, pues esta idea surge hace ya bastantes años después del encuentro y de la participación que tuve yo en su agrupación en el año 2011 con La Corona. Y a raíz de ahí pues me surge la idea, después de haber versionado una de las coplas más emblemáticas de Joaquín Quiñones, que fue el paso doble del circo Es ley de vida, a raíz de ahí pues se me ocurre hacer un disco de versiones, pero intentando romper un poquito la estructura carnavalesca para que tenga otros sones, otro sonido, ¿sabes, no? Intentar también mantener otra disciplina musical en las producciones. Y aquí pues hemos conseguido un trabajo de 10 temas donde no suena carnaval, pero sigue siendo la misma copla que ha escuchado todo el mundo.
Jota.
Fali, la selección de temas imagino que habrá sido un trabajo arduo, ¿no? Con la extensa carrera de Joaquín, con, como decíamos, 5 primeros premios, 5 segundos premios. O sea, un autor que casi todo lo que ha tocado lo ha hecho bueno. ¿Cómo ha sido el tener que extraer solo 10 piezas de todo ese vasto currículum?
Hombre, ha habido muchas dificultades. Primero, pues son 44 años y hay una cantidad de coplas y además con una calidad, como tú dices, una calidad extrema, que es que en el 80-90% sabes que lo mismo es coger una copla de un año que otra copla de hace 10, y la calidad es la misma, ¿no? Como son coplas atemporales, como él dice, entonces es cierto de que ha tenido mucha dificultad. Hemos tenido que tener en cuenta muchas cosas, entre ellas intentar mantener en su totalidad el 80-90% de los autores de música que han colaborado con él, que han sido muchos y muy buenos. Entonces eso también ha provocado de que el disco tenga esa diversidad, ¿no? De que cada tema sea diferente, porque los sones y las estructuras musicales de cada autor pues son diferentes. Y entonces, después de escoger muchísimos temas, también hemos intentado que se adapten letras que no se repitan, ¿no? La temática de las letras sean diferentes entre ellas, para intentar también que la gente vea que Joaquín se manejaba en todos los terrenos bien, ¿no? Y luego intentar también que se adapten a la proposición que íbamos a hacer musical, que todos no se adaptaban. Entonces al final empezamos ahí desgranando, y hasta que conseguimos estos 10 temas, que bueno, se puede hacer otro disco con otros 10 y dos o tres más con otros 10, pero de momento vamos a empezar por este.
Oye, Fali, tú que has trabajado bien y que has buceado, ¿no?, en las coplas, en las letras de Joaquín, si tuvieras que decirnos cuál es la característica fundamental que tiene Joaquín como autor, que quizás lo ha diferenciado durante todos estos años de lo demás, ¿con qué te quedarías? Tú que conoces bien la obra, porque la has trabajado, has hecho casi un trabajo de laboratorio para seleccionarla.
Bueno, es muy difícil quedarte con una obra de Joaquín, porque Joaquín tiene una virtud como coplero, en este caso, que es buen poeta, porque tiene capacidad para manejar una crítica ácida y dar en el bebé, lo mismo que hacer un recitado de cualquier cosa. Por ponerte un ejemplo, hay una letra del disco que es la letra que hizo en la pensadora gaditana a la alcaldesa de Jerez en ese momento, cuando se hizo los comentarios.
Sí,
sobre,
magnífico paso doble, sí.
Exactamente. Pues entonces yo he metido esa letra porque creo que es una letra...
La alcaldesa que habla de Cádiz con ligereza y sonrisilla, ¿no?
Exactamente. Pues esa letra la he metido. Hay mucha gente que me ha dicho, coño, podría haber metido otra letra de ese mismo año. Digo, sí. Pero es que ese paso doble fue un paso doble muy emblemático ese año, y es un paso doble con una crítica directa, ¿me entiendes? Donde Joaquín se explaya a la hora de criticar, y sin pelos en la lengua. Sin embargo, hay otro paso doble que también lleva el disco, que es el paso doble de Pulichinela del Burro, que es pura poesía.
¡Qué cosa más bonita!
Eso es una maravilla de Joaquín. Entonces, la intención era que la gente conociera. Hay mucha gente que va a escuchar este disco que no son aficionados al carnaval y que conozcan lo diverso que es Joaquín a la hora de enfrentarse a un tema, ¿no?
Joaquín, para ti todo esto me imagino que te llena mucho de satisfacción y de orgullo después de tantos años dedicados al carnaval de tu tierra y a la fiesta de tu tierra, ¿no?
Sí, hombre, yo me alegro porque sobre todo Fali, sin ser de Cádiz, como habéis dicho vosotros, que ha buceado mucho en mi repertorio, ¿no? Aunque le gusta el carnaval en general de todos los autores, ¿no? Pero es cierto que se ha empapado bien. Él siempre dice que para él una de las mayores ilusiones de su vida ha sido poder cantar en el Falla con la Corona, ¿no? Ya con eso te lo dice todo. Cuando él es compositor, él es guitarrista profesional, él ha salido muchos años y ha escrito agrupaciones en Huelva, ¿no? Y entonces no viene la opinión de uno que no conoce la fiesta, ¿no? Sino que viene de una persona que profundamente ha estudiado todos estos temas. Y si ya eso se le añade, como canta, que sobre todo es verdad lo que él ha dicho, el disco no huele a carnaval, ¿no? Siendo temas tan carnavalescos, ¿no? Pero él le da su puntito, después se ha rodeado de dos o tres o cuatro músicos muy buenos, porque son distintos palos cada uno, cada paso doble o cada presentación, y la verdad que va a quedar que es un caramelito, ¿no? Yo lo que sí vuelvo a repetir e insigo, yo sé que la cosa está muy mal, ¿no? Pero ya tenemos que dejarnos de gañoteo en carnaval, todo, ¿eh? Hay que arrimar el asco cuando son, cuando sobre todo es una producción como esta que les ha costado su dinerito, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, la verdad es que sí.
Oye, ¿sí? Yo también, Rubén, si me permite, ¿sí? Yo quería preguntar por una colaboración que sé que ha sido muy especial, que es de Carlos Herrera, nada más y nada menos que uno de los pregoneros del Carnaval de Cádiz, con esa voz tan característica, ¿no? Que le da tanta identidad, y creo que ha recitado una de las coplas de Joaquín. No sé si o bien Joaquín o bien Falí nos pueden contar, bueno, cómo surge la idea de esa participación y cómo lo asumió nuestro compañero.
Bueno, mira, te explico un poquito por encima. El tema número 10 del disco son dos caprichos personales, uno de Joaquín y otro mío, y al tener cada uno un capricho unimos las dos coplas. Una es una letra de Barrilete, que es una nana carnavalesca que hizo Joaquín a su hija, y después yo una cuarteta de clásicos de la música del año 87, una cuarteta que es de Bach, de Johann Sebastian Bach, el Tocata y Fuga, que además está rematado con una milonga. Entonces, esa cuarteta concretamente del clásico es una cuarteta que a mí me encantó, me sorprendió muchísimo en la época esa, en el año 87, y entonces lo unimos con el Paso de Barrilete, que es el que recita Carlos Herrera. Entonces, a mí se me ocurre unir los dos temas, los dos caprichos personales de cada uno, lo unimos y se me ocurre que alguien lo recite. Con la peculiaridad de que, bueno, hay una amistad de por medio, porque yo me dedico a la composición de sevillanas y esto, y tengo amigos en el mundo de la sevillana, y entre ellos uno que se llama Enrique, que pertenece al grupo Nuba, que es íntimo amigo de Mariani y de Carlos Herrera. Entonces hablé con él, me puso en contacto directamente con él, y Carlos, pues, sin duda alguna, dijo que sin problema, que le encantaría colaborar con una obra de Joaquín Quiñones, porque además a él le gusta y él sigue el carnaval. Entonces yo me quedé sorprendido con la naturalidad que lo asumió, y el tío como lo hizo de un día para otro y me lo mandó, además una maravilla. Ese es el la guinda que colma el pastel del disco.
Uh-huh. Un par de cosas, sobre todo a Joaquín, que llevas ya varios años fuera de lo que es el concurso. Bueno, este año no vamos a tener, evidentemente, por la situación que estamos viviendo. ¿Te ha picado el gusanillo de volver, Joaquín, o mejor ya ver los toros desde la barrera? ¿Crees que ya es mejor dejarlo así, o te planteas en un futuro el por qué? ¿Por qué no volver?
No, en principio, con todo el respeto del mundo a todos los que están y a todos los que siguen, no he tenido mono de concurso en estos 6 años o 7 que llevo retirado, ¿no? Porque no me gusta cómo está, ¿no? Yo creo que se está perdiendo, pero rápido, la raíz de esto, ¿no? Porque estamos hablando del trabajo este trabajo fuera del carnaval debería de haber 10.000 más, pero el llevar esto y cantarlo en el Falla sería para darnos un babuchazo, ¿no? Porque esto no tiene nada que ver con lo que es un paso doble o con lo que es un cuplé, ¿no? Yo creo que el paso doble es innegociable y el cuplé en la chirigota es innegociable. No se puede llevar algunas cosas de las que se están llevando a concurso, y me da pena, pero se van a cargar la gallina de los huevos de oro. Yo no sé alguno en qué fuentes han bebido, ¿no? Pero no se puede llevar y no hay que ir a la Universidad de Cambridge para entender un paso doble, que no se pueden llevar paso doble de 4 o 5 minutos, que es medio popurrí. Oiga usted, ¿dónde ha escuchado usted los paso dobles del 60, del 70 o del 80? Es que no lo sé en qué fuente han bebido, y de verdad que me da pena, ¿no? Porque una cosa es que se evolucione, a mí no me hablen de evolución, porque bueno, yo creo que hay que dar robot, que da charrúa, ¿no? Pero usted puede adelantarse a los tiempos en presentaciones puestas en escena, con humo, con luces, con todo lo que usted quiera, todo lo que le dé de espectáculo al público, bienvenido sea, que para eso muchas veces paga por una butaca más que por ver a Rafael. Eso, ahí toda la evolución que quieran, pero no me diga usted que yo le cante un paso doble, ni un cuplé acuartetado, hablado. Esto no es una chirigota. Pero bueno, por lo visto es lo que gusta, yo espero, ojalá que pase esta moda de pronto, yo ya no volveré, pero es lo que hay. Yo no sé, yo y algunos más hemos bebido en otras fuentes y no sé ya, como alguno dice, que somos muy anticuados o que la verdad es que la raíz se va a perder.
Bueno, que se iba este año también de barbecho, como suele decir, que este año no va a haber concurso para reflexionar. Ya lo último, que nos deja una pinceladita de ese disco maravilloso que mañana se va a presentar en homenaje a don Joaquín Quiñones. Ya te hacemos el atraco entero.
Hombre. El atraco completo, Rubén.
Atraco completo ya. Y más en escucha de Joaquín.
Me coge ahora mismo en un sitio complicado, pero bueno, te voy a hacer la introducción de unos pasodobles, ¿vale?
Venga, vámonos.
Que esta vez todo el mundo te lo voy a sacar a pela porque no estoy en un sitio muy adecuado, ¿vale? Sentado en la orilla del mar, jugaban dos niños en la playa, con su sonrisa celestial, sus cubos y sus palas. Hoy no vamos a construir castillo con torres de arena, le vamos a hacer a mamá el piso que no le dan y con el que tanto sueña.
Qué maravilla. Grande. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que mejor despedida imposible. Fali Ramos, gracias, un abrazo grande.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Don Joaquín Quiñones, muchísimas gracias.
Vale, a vosotros.
Gracias.
Por preocuparse del tema este, muchas gracias.
Muchas gracias, Joaquín.
Vale, hasta ahora, un abrazo.
En COPE Cádiz, tangos y pasodobles.
La verde de la esperanza, la blanca de la ilusión, por la de la taza de plata, por la de Caí con su perdón. Y al que no le guste que ladre, porque esa es la madre, porque esa es la madre que a ti te parió. Héroes del carnaval, logro mismo que en la final. Hace un año cerraron, hoy para abrirla cantaron, con las heridas al aire sin cicatrizar. Desde aquí mi admiración y mi ovación más suprema, por Seito, Suso y Xema, Ramón y Dani Obregón, Pachi, Cristian, Pito, Saúl, por Raúl, Cabello y Viejo.
Yo no sé a ti, Jota, pero a mí se me está cayendo dos lagrimones al escuchar la música de Paso Doble del Vera, el año pasado.
Los pelos de punta, Rubén. No me lo puedes ver, pero vamos, no es ningún farol, ¿eh? Los vellos de punta tengo.
Vera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buena, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Eso por el frío, ¿eh?
Eso por el frío nada más, ¿no?
Por la nevada.
¿Te entra, no sé, melancolía o qué te entra?
Es que yo este paso doble, para mí que es la primera vez que lo estoy reescuchando del falla, porque yo al final ni la vi después ni nada. Entonces, pues, es curioso.
Es curioso, ¿no?
Vamos a dejarlo ahí.
Sí. También está con nosotros nuestro compañero José Mari Aguilera. Hola, José Mari.
Hola, muy buenas, Rubén.
¿Tú qué piensas? ¿Qué sientes?
Pues que lo típico, que no estamos preparados, que es verdad que yo vivo en el día a día, ¿no? En el mindfulness, ¿no? Ahora que está de moda, en la conciencia plena, en no pensar más allá. Y claro, no, yo creo que todavía no me he mentalizado a saber que este año no va a haber carnaval. Y ahora pones un paso doble así y yo qué sé, como que se acumulan en la mente muchísimos recuerdos que hablan de pasado y de futuro y yo qué sé, primero te despierta esas ganas de carnaval y segundo pues la tristeza de que no va a haber nada este año, que habrá que tirar de antología y que es una pena sobre todo por los buenos momentos que pasamos en ese mes y medio de carnaval, desde el primer día de preliminares hasta el último del carnaval chiquito.
Mira, vosotros habéis dicho que no vais a lo de la jala que ha propuesto el ayuntamiento porque es que es inviable.
Sí, es inviable. Ya te digo que antes de que nos mandaran la famosa circular ya escuchamos campana, ¿no? Ya todo el mundo más o menos del mundillo sabíamos que por dónde iban los tiros y cuando, bueno, estábamos en espera a ver qué se iba a proponer Y cuando nos llegó el documento, yo lo colgué en nuestro grupo de WhatsApp particular y como he dicho también a compi tuyo, yo creo que es la única vez que hemos estado de acuerdo unánimemente con algo en la chirigota. Todo el mundo decía que no, circunstancias particulares también, por todo, bueno, por todo lo que está ocurriendo, yo creo que era muy, muy, muy complicado, y salvo a lo mejor grupos que hayan mantenido el contacto de alguna forma, pero vamos, nosotros no nos juntamos desde septiembre, de todo el mundo, o sea, imagínate, tenemos que ensayar sí o sí, eso para empezar, y el ensayo hoy en día no...
¿Has tenido contacto con el ayuntamiento, con la concejala o con alguien de,
no,
de fiestas? No, de momento,
circular, que ya está, únicamente. Nadie nos llamó, incluso hemos hablado que a lo mejor de haberlo hablado antes de mandar la notificación esta, pues a lo mejor, bueno, pues hubiera sabido, se hubiera tanteado un poquito el parecer de los grupos, no sé tampoco de algunos grupos, ¿no? Lo que van a hacer o lo que tienen pensamiento de hacer, pero a lo mejor, bueno, hubiera sido el orden de los factores a lo mejor a la inversa.
Claro, tantear a vosotros los grupos y decir, oye, ¿vosotros qué pensáis de esto? Porque hacerlo para que seáis vosotros los que os caigáis y que digan, no, es que los autores no quieren.
Claro.
Es que las agrupaciones no quieren ir a estar en las galas, ¿no? Oiga usted, es que...
Y además, queremos, o sea, que queremos cantar y queremos reunirnos y queremos echar muchos buenos ratos como los que hemos echado siempre, pero no podemos, ni debemos. Queremos, evidentemente, si de aquí, además lo hemos comentado también, nosotros estamos en cartel para el 29 de mayo. Confiamos en que esto vaya un poquito mejor. Si es así, pues retomaremos la historia, y en ese caso, si el Ayuntamiento de Cádiz hace unas galas para Trofeo Carranza, como ha hecho otras veces, si se puede, estaremos como hemos estado siempre, lo que pasa es que ahora no se puede. Si el problema es la viabilidad, ¿no? Si es que es imposible, si es que podemos en juego muchas cosas que yo creo que no son necesarias ahora mismo para tirar para adelante.
Sí. Jota.
No, yo estaba ahora, bueno, pensando en que, verá, con la pandemia no ha traído nada bueno. Pero al menos a ti te va a hacer tener un primero durante 2 años con la mitad de esfuerzo, porque solo has compuesto un repertorio.
Bueno, a ver si lo de los cuplés al final iba a ser parco.
Por eso lo de los 6 cuplés, por eso era, si para 2 años.
Me voy a explayar. Sí. No, bueno, pero nos gustaría, no está ahí, evidentemente, nos hubiera encantado. Es verdad también que nosotros, por ejemplo, tenemos la experiencia de hace 2 años, que descansamos y no nos sentimos tan extraños en esta época, ¿no?, de otoño sin ensayar ni nada, porque lo tenemos muy reciente. Y por otro lado también yo creo que aunque se haya buscarle algo bueno a la historia, por lo menos tuvimos Carnaval 2020, que por muy pocos días no se podía ver una pajarraca muy gorda, ¿no? Y haber tenido a lo mejor que anular el falla en mitad del concurso hubiera sido algo tremendo. Entonces, bueno, desde marzo que llevamos con esto liado, más o menos te va preparando psicológicamente, ¿no? Te va viendo venir que no iba a haber Carnaval en el 2021. Y estaba un poquito, a ver, me pongo en el lado de la gente que le gusta la Semana Santa y me imagino que en su día sería un palazo enorme saber que, bueno, todos los preparativos que lleva a cabo para 2 o 3 semanas vista lo tenía que anular, como pasó este año. Entonces, dentro de lo que cabe, yo creo que el carnaval nos podemos llamar dichosos y hemos tenido esta suerte de escapar del 2020 medio en condiciones.
Además, Vera, muchos aficionados o muchas personas que a lo mejor desconocen el interior de una agrupación se pueden pensar que como ya el repertorio está montado, que como lo habéis preparado, que como sabéis las letras y lo habéis cantado en el Falla en este pasado año, bueno, pues que eso ya está ahí, ¿no? Parece que como si fuerais máquina, se le da el botón y eso sale. Para volver a interpretar esas coplas, un grupo necesita verse, necesita volver a reajustar, darle un poquito de lima, ¿no?
Hombre, claro.
Y sacarle brillo, que no es tan fácil acudir a un sitio a cantar, que exige un respeto al público, imagino.
No es tan fácil. Mira, otras veces, ya te digo, cuando hemos tenido la inercia de las actuaciones prácticamente todos los fines de semana en estos años anteriores, pues no ha habido problema, nos ha llamado el Ayuntamiento de Cádiz, parte de Feo Carranza, y hemos estado sin ningún tipo de problema porque venimos con la inercia, no necesitamos ensayar porque cada semana estamos cantando, claro, y en claro. Sí mismo es como si fuera un ensayo. Pero nosotros, ya te digo, la última actuación que hicimos fue el 1 de agosto, que fueron 2 o 3 actuaciones continuas que tuvimos, una de hecho con el Ayuntamiento en el templete del Parque de Nové. Y para esa, que estábamos más cercano al carnaval y que lo teníamos más fresco, también tuvimos que reunirnos para ensayar. Lo que pasa en aquella época, las medidas eran mucho más abiertas y era más fácil, ¿no?, quedar y demás. Y ahora mismo, después de casi 6 o 7 meses, A ver, las letras te las puedes memorizar y las puedes estudiar un poquito y repasarlas, pero hay dos guitarras, caja, bombo, y la parte instrumental, eso necesita coordinación, pero bueno, y más sobre todo nosotros que somos muy pegueras y nos gustan mucho los detallitos y el corte y el no sé qué, y entonces eso no funciona subiéndote a un tablado a los 6 meses y le das un botón, claro, y sale. Eso hay que enseñarlo. Sí. Y no estamos, es imposible ahora. Si pudiéramos poder tirón, fíjate tú, es que ya te digo que hablamos por el chat, la gente de la chirigota, y estamos locos por vernos y por darnos un abrazo a todo el mundo, pero es que no podemos, es que es imposible, es que no es nuevo esto.
José Mari.
No, está claro, es que hace 4 o 5 meses el Ayuntamiento de Cádiz decía que era inviable, ¿no? Y creo que ahora la situación es bastante peor y no ha cambiado nada, porque es que en el sentido de que no es un COAC, pero van muchísimas agrupaciones, se está hablando de una cuarentena, de 40 agrupaciones por lo menos. Después el carnaval, lo que es el carnaval, genera muchísimas cosas, no solo lo que hay en el teatro, sino por fuera, en las calles aledañas, en las plazas, en los locales de ensayo, en los lugares donde se van a vestir, y es imposible primero controlar la seguridad en eso. Y después que no hay posibilidad de ensayo, hay muchísimas cosas, por ejemplo el tema de que se ha intentado tratar a los grupos como profesionales, ¿no? Cuando el carnaval prácticamente a todos los efectos, incluso las agrupaciones que ganan más dinero, son amateur, o sea, nadie vive de esto, entonces no es lo mismo contratar un espectáculo de danza o la ópera Turandot, que precisamente se ha cancelado ahora, o la obra de Verónica Forqué y de José Sacristán, a contratar a personas que por la mañana tienen que ir a trabajar a astillero o a una oficina y por la tarde se tienen que meter a cantar. O son profesores, ¿no? Profesores, imagínate, sí. O sanitarios, ¿no? Que estamos hablando de que estén en una burbuja, pero en cambio se meten en un teatro a cantar. Entonces son muchísimos detalles en los que yo creo que la idea de hacer carnaval era no buena, sino buenísima, y que obligaba al ayuntamiento a que hubiera carnaval en febrero, igual que hay flamenco, igual que hay teatro, igual que hay de todo, pero creo que se tendría que haber hecho otro modo, y el otro modo era contratar a las agrupaciones punteras, las que tienen más tirón, y bueno, incluso retransmitirlo por televisión. Todos tenemos en la cabeza cuáles son las agrupaciones más interesantes, incluso que pudieran cantar a lo mejor alguna cosita inédita, o antología, o alguna copla diferente, ¿no? Pero esto de querer democratizar tanto, o sea, no se puede comparar, por desgracia o por fortuna, no se puede hablar de la misma manera de una comparsa que queda primera o segunda a otra agrupación que está muy por debajo. No se les puede tratar de la misma manera, no tiene el mismo caché, no tiene las mismas responsabilidades. Entonces, si de verdad hubiera habido una buena intención, yo creo que ellos son bastante inteligentes. Debería haber sido haberlos contratado como grupo, como se hace ahora mismo. Hay actuaciones en diferentes escenarios con todas las medidas de seguridad. Pues haber contratado a las comparsas, chirigotas, coros y cuartetos que verdaderamente son los que dan mayor realce o son las más demandadas en el carnaval.
Verá, ¿de qué le puede valer al concurso que no haya concurso?
No, hay que sacar cosas positivas siempre, ¿no? Yo creo que, esperemos, toco madera, que el 2022 tengamos concurso. Yo creo que va a venir la gente, vamos a salir como
los toros San Fermín.
Berraco, sí, vamos.
Los toros San Fermín.
O sea, vamos a cogerlo con el doble de ganas, ¿no? Con las ganas de este año y con las de la del año que viene. A nivel, a lo mejor, que es lo que más interesa o más preocupa, a nivel creativo, bueno... Ya, yo creo que vamos a tener más tiempo para recopilar cosas. Tenemos muchas cosas de las que hablar, porque no tengo que hablar de un año, tengo que hablar de dos.
A nivel creativo, uno verá, incluso, bueno, ¿no? Salir de esa inercia, ¿no? A la que te lleva el propio concurso del carnaval. Claro, bueno, tú lo has podido comprobar.
Claro, el año pasado. Este cortecito a lo mejor pues te obliga. Bueno, siempre vamos como a remolque de un carnaval del otro, claro, ¿no? Y este año, pues este hueco, esta zanja que se va a formar, a lo mejor sirve para resetearnos un poquito, ¿no? También. Y yo creo que lo importante tiene que venir del lado organizativo, ¿no? Se está hablando mucho, siempre se ha hablado de, bueno, de que había que reformar, de tal y cual, pero siempre hemos andado contra el reloj, porque el carnaval termina como el que dice en marzo, llega el verano muy rapidito, y cuando nos queremos dar cuenta estamos en septiembre, ya estamos metidos en lo mismo, y la rueda va año tras año igual y no nos da tiempo nunca. Y yo creo que estamos en la mejor situación ahora mismo, incluso, bueno, pues para reunir aunque sea vía Skype, para reunir a todo el mundo, porque muchas veces los autores nos escaqueamos de esta historia y nos quitamos de en medio un poquito porque tenemos la preocupación de la propia de hacer la agrupación de ese año, ¿no? Y entonces no nos gusta perder tiempo, no nos gusta involucrarnos mucho porque es tiempo que le quitamos a lo nuestro. Este año no tenemos la nuestra, o sea, este año tenemos todo el tiempo del mundo para reunirnos, para opinar, para llegar a lo que queremos llegar, ¿no? Realmente que yo creo que un año mejor que este no se va a dar, ¿no? Entonces, bueno, de lo malo, pues intentar, si se puede sacar algo positivo, pues mejor que mejor.
Jota.
Tenemos que vivir de ilusiones prácticamente este año, así que yo a ver si le arranco al ver a algún titular. Oye, verá, ¿confirmamos la participación de la Chirigota de Herbera para el Carnaval 2022?
Sí, el Carnaval 2022, por supuestísimo.
¿Hay algún tipo ya rondando?
Ya había uno, ¿no? Anunciamos un tipo y además dijimos que ese nombre era para el Carnaval que fuera. Dijimos, porque ya no la veíamos venir, que era los Borja Borroca.
Muy buena idea, la verdad.
O Borja Borroca, y de momento es el tipo que tenemos. O sea, aquí nosotros no hemos. No sé, ¿no? A lo mejor se nos ocurre uno con una idea mejor, o no sé, o cambian las tornas. Pero de momento nosotros estamos con los Borja Borroca. No tengo absolutamente nada, ¿eh? Porque si yo para ponerme a escribir, tiene que ser que me vea metido en la historia, pues yo tampoco me he puesto ahora a componer nada, ni a apuntar ideita, ya está.
Acabamos de confirmar que vamos a tener a Chirigota de Herbera para el próximo carnaval que se pueda organizar y con ya una idea sobre la que trabajar.
Hombre, verá, lo del asalto a la Casa Blanca da para más de una idea.
Qué pena.
Da para más de un cuplé, ¿eh?
Da para un tipo,
el tema.
Hombre, es que nada más que verlo. De todos modos, si hubiera habido carnaval ya hubiera llegado tarde, ¿no? Yo creo que algo más que se hubiera derivado en alguna callejera o algo de esto, porque ya para el fallo hubiera
pero,
llegado tarde.
Pero copla sí.
Hombre, por favor.
Cuplé. Sí. Porque el Cádiz, ¿verdad? Que va la cosa tan bien que ya lo único que se le puede ganar son cosas bonitas.
Sí, bueno, ¿no? Y también tiene su puntito, ¿no? ¿Sí? También se puede buscar con arte. Pero es verdad que, bueno, es que no sabemos qué hubiera pasado con el. Es que ese es otro de los puntos que a mí me toca mucho, que es esto de que el Cádiz esté en primera y tengamos que ver los partidos en casa, ¿no?
Eso es otra.
Pero si hubiéramos, a lo mejor, el mismo hecho de la gente que va al fútbol y demás, tú sabes que por aquí salió lo de Cheriché en su día y ese tipo de historia, eso da para mucho, ¿no? O sea, que las cosas. Es verdad que los repertorios y demás muchas veces salen del mismo. Las mismas ocurrencias populares y de las mismas cosas, las mismas situaciones que se dan a nivel ya colectivo.
Claro, que esa es la. Yo creo que esa es la clave del Carnaval de Cádiz, ¿no? No el chiste cerrado atemporal, ¿no? Tengo un chiste que podría cantar en 1970 o en 2020, ¿no? Creo que el verdadero Carnaval de Cádiz es el que
saca la ocurrencia, ¿no?
De la actualidad, ¿no?
A lo que está pasando. Y bueno, y este año, pues imagínate, ¿no? Y pandemia aparte, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas situaciones y bueno, hay algunas cosas que a lo mejor de aquí a un año tendrán vigencia todavía y hay otras cosas que a lo mejor quedarán un poquito en el olvido, ¿no? Lo mismo el tema de la Casa Blanca, pues de aquí a un año a lo mejor ya queda un poquito lejos y ya no. Pero sí es verdad que con lo que queda por delante de año, imagínate, ¿no? Yo creo que tenemos una buena oportunidad para sentarnos un poquito y romper un poquito el ritmo, ¿no? De creación y
sí,
hacer algo, intentar
que eso es complejo.
La gente va a coger el carnaval con muchas ganas, el público también, hay muchísimas ganas, entonces yo creo que en la lectura positiva que se puede dar es que la gente tenga muchas ganas admita muchas cosas. Sea muy admisible con muchas cosas que la gente le lleve y no estén tan cerrados, porque al fin y al cabo hay cierta frescura, ¿no? Hay cierta frescura de dos años sin copla, ¿no? Entonces la gente, yo creo que el público va a estar muy, me imagino que estará muy receptivo y que aunque otras veces en el primer día preliminar ya muchas veces hemos dicho, no queda nada, pues a lo mejor el año que viene está la gente con más receptividad y admite más giro en los repertorios, más frescura y demás, pero
menos cargante la gente y más benévola.
Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Dice que nos iban a cambiar la pandemia, pero si nos cambia,
iba a ser mejor, ¿eh? ¿Y por dónde se le puede meter mano a la organización del concurso, Beren? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, ya han empezado, ¿no? Ya,
sí, ya. Cargándose, liquidando, ¿no?
Ya le han hecho,
¿no?
El impeachment al patronato. Y bueno, eso entiendo que ha sido una decisión que todos los colectivos que estaban allí, por lo visto, se lo han tomado muy bien. Estaría ya entonces nadie para decir que están equivocados, porque son ellos mismos los que se han hecho el harakiri. Yo sé que por algo será, ¿no? Si desde dentro mismo lo han visto, por algo será. Sí me gustaría, y yo creo que a todo el mundo también, saber qué pasa, qué hay después, ¿no? ¿Cuál es el plan B? ¿Qué esquema tienen pensado? ¿Qué manera de hacer esto tienen pensado? Para saber. Porque ahora mismo estamos en un momento totalmente, creo que, anárquico en este sentido. Solamente, bueno, el ayuntamiento tiene ahora mismo la disponibilidad para hacer lo que tenga que hacer y listo. Pero bueno, me imagino que tendrán que ofrecer alguna forma, algún nuevo tipo de organización, algún nuevo tipo de sistema, no sé, de esquema. Y en eso pues estaremos, yo creo que serán los próximos pim pam pum que vienen ahora, ¿no? Por lo menos a partir de febrero o marzo. Ahí estaremos, bueno, pues al liqui, ¿no? Yo estaba un poquito alejado de la burocracia carnavalesca, pero bueno, siempre tiene que estar mirando el reojo, ¿no? Por lo que pueda pasar.
Pues veremos, estaremos atentos. Verá, como siempre, un placer escucharte, tenerte aquí con nosotros.
Nada, ustedes por
contar... Que te cuides, sí, que nos cuidemos todos.
Mucha salud para todo el mundo y nada, aguantar tirón, ya que a menos. Yo siempre digo lo mismo, ya que a menos. No me gusta ponerme, decir, esto va a estar para tal mes, ¿no? Porque ya hemos visto que en septiembre iba a ser la Feria de Sevilla y fíjate tú cómo estamos. Pero por lo menos ya seguro que un día menos queda.
Eso es verdad, seguro que sí. Pues Antonio Vera Luque, gracias, Vera.
A ustedes.
Te quedas con nosotros, José Mari.
De acuerdo.
A edades más avanzadas, a edades más avanzadas. Y hasta han llegado a ver su primera varita televisada.
Es la música andaluza.
Es la música andaluza, algo sin igual. Ahí tiene a Javier Ruibal, o ahí tiene a María del Monte. Los dos con una carrera muy similar y con un estilito del mismo corte. Hay más coincidencia, Ruibal tiene un pedazo Goya. Ruibal tiene un pedazo Goya, Ruibal tiene un pedazo Goya. Y María del Monte, aunque lo parezca, no tiene premio. Aquí llega ya su pelo, más valiente y más vacilón. Hola de 15 metros, viento huracanado, la aleta de un tiburón. ¡Vámonos, vámonos!
¡Vámonos, que estamos en la final!
Aquí lo que estamos haciendo la vida.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
Le dijo el pico a la cara.
Coplas, noticias, entrevistas, actualidad y sobre todo mucho carnaval.
¿Qué opina de carnaval como si todo el mundo aquí entendiese? Y solo dice...
Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa hecho desde Cádiz para Cádiz y el mundo. El carnaval de Cádiz en COPE.
Gracias a la radio, la magia de la radio, de nuestra radio. Si dentro de 9 meses tu novia tiene un chiquillo y es negrita la criatura.
COPE Cádiz, la FM del carnaval.
¡Qué torpintura, Villa! ¡Qué torpintura!
Aquí seguimos, nuestro primer tango y pasodobles de este carnaval 2021. Sigue Jota, está aquí, ¿verdad? Estás
hombre,
ahí.
Por supuesto, yo no me voy ni con agua caliente.
Sigue Aguilera, ¿verdad?
Estoy aquí.
Está aquí. Y está también José Antonio Castro Morillo. Mori, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, pues muy buenas tardes a los tres. Encantado de poder comunicarme con vosotros, aunque sea
virtualmente. A ver, estás ahí, Mori, que te intuimos.
Desde la cueva.
Desde la cueva, ¿no, Mori?
Desde la cueva, como bien sabéis vosotros, pero que entre nosotros, ¿eh?
Vale. Bueno, la excusa de esta tertulia de debate, tertulia demostrador, como le llamamos, es para hablar un poco de cuestiones que están encima de la mesa. Jota.
Efectivamente. Bueno, pues las cuestiones que vemos encima de la mesa, evidentemente, pasan por el COVID, por la pandemia, por la situación que estamos viviendo y que hemos vivido durante todo el año anterior. A mí me gustaría que ya que tenemos a dos grandes amigos que cubren el COAT todos los años, pues que nos cuenten. Vamos a intentar retrotraernos, Rubén, a ese último COAT que hemos disfrutado, el de 2020. Nos hemos salvado por los pelos de la pandemia. Yo creo que el Carnaval de Cádiz ha sido la última gran fiesta de España que se ha salvado de la suspensión. Pero mientras que nosotros estábamos en esa burbuja, metidos, contando las coplas, un día tras otro, sesión a sesión, bueno, pues fuera de esa burbuja carnavalesca, se estaba desatando una pandemia mundial que hoy día nos hemos dado cuenta del nivel al que ha llegado. Yo creo que muchos de nosotros en aquel momento no éramos conscientes. Entonces, yo quiero hacer memoria y preguntarle, no sé, Aguilera, Morillo, oye, ¿cómo vivieron el concurso? Si se dieron cuenta ellos durante el concurso de que se estaba desatando una pandemia de este calibre, si aquello lo vieron más como yo en aquel momento.
¿Os acordáis del paso del celu, ¿no? Nos acordamos todos, ¿no? Del paso del celu, ¿no?
Por supuesto.
Vale. Y cómo nos reíamos y cómo lo veíamos, eso, ¿no? Eso está en China, claro, ¿no? Por ahí, ¿no?
Bueno. Incluso alguna, creo que Cascana sacó a un chino y todos se fueron corriendo.
Sí.
Y lo de los pitos, ¿no? Que tiraban al público los pitos. Fíjate, tal y como estamos ahora con mascarilla, lo que sería eso, coger pitos, soplarle y tirarlo al público. Vamos, contaminación absoluta de COVID. Bueno, pues yo no sé cómo lo vivisteis vosotros. Yo viví en una burbuja y yo no fui consciente de lo que se estaba desatando a nivel mundial hasta que terminó el carnaval, pasó la calle y ya, una vez que uno empieza a ser consciente de lo que se había ido dando en los informativos, en los periódicos, y ya lo fui interiorizando y me di cuenta de que el carnaval de Cádiz no lo ha conseguido frenar ni un golpe de Estado, y sin embargo nos ha frenado y nos va a frenar, por desgracia, esta pandemia. No sé cómo vosotros vivisteis ese momento.
Pues sí, Jota, si te parece, empiezo yo. Tú dices que muchos no imaginábamos, yo diría que todos, ¿no? Hasta el propio Fernando Simón hablaba de una pequeña gripe, ¿no? Que es cierto que el falla es una burbuja, que muchas veces pasan cosas de actualidad, ¿no? Durante ese mes y medio, como recordáis lo de Estefanía de las Islas de las Tentaciones, y nosotros que vivimos en esa burbuja del falla, pues que parece que estamos en un mundo paralelo y diferente y no nos enteramos de lo que ocurre fuera. Pero es que en este caso estamos salvados, ¿no? Porque es culpados por ese motivo. Y recuerdo mucho cuando estornudaba, ¿no? Willy en la chirigota del Cascana,
sí,
y decía, no irse, que mi corona no tiene virus, ¿no? Yo recuerdo, esa es la primera que yo recuerde, la primera mención al virus, después también la chirigota del celu, y nada, nadie se podía imaginar, pero te diría que ni en el carnaval chiquito, quizás después del carnaval chiquito, ¿no? Después del famoso 8 de marzo, donde fue la manifestación en Madrid, y aquí ese carnaval, fue cuando nosotros empezamos ya a ver que parecía que esto venía en serio. Ni de lejos se podía intuir lo que ha venido después.
Mori.
Bueno. Yo, por mi parte, has terminado, ¿verdad, José Mari?
Sí,
no quería,
claro,
interrumpir.
Sí, 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 no, dale, Morillo, dale.
Complicado que no nos vemos ni nada. Bueno, yo, José Mari, en este sentido, pues comparto mucho también lo que tú dices, ¿no? Es verdad que el falla para todos los que lo vivimos desde dentro es una burbuja, y aquí el que más y el que menos, pues lleva ya sus más de 10, 11 años trabajando en él, y es verdad que te sumerges tanto en el mundo del carnaval que incluso informaciones que te llegan de otros aspectos de actualidad, pues te cuesta un poco estar al tanto, ¿no? Valga el ejemplo mismo ese, ¿no? De Prensa Rosa que ha puesto José Mari, de lo de la Isla de las Tentaciones. Yo, como sabéis, aparte, por la mañana pues tengo mi trabajo que difiere del ámbito del periodismo y del carnaval, y entonces aún más pues no tengo acceso a la información. Aparte de eso, bueno, durante todo el carnaval diferentes agrupaciones ironizaron con el tema, como bien decimos, del coronavirus. Yo creo que porque evidentemente aquí no había llegado la información de cómo estaba sucediendo, cómo estaba aconteciendo esta pandemia en el mundo asiático, y entonces tampoco se generó una alarma social, como bien ha dicho José Mari, ni los propios dirigentes, ni el propio Fernando Simón, que es el jefe de alerta 112, pues decía que no iba a pasar más allá de una gripe o que iba a haber unos cuantos casos contabilizados en España. Entonces yo creo que al carnaval en sí no lo ha afectado en absoluto. Hemos vivido igual el concurso, hemos vivido igual el carnaval de la calle, incluso el carnaval chiquito. Hay que decir que después de la final y del carnaval de calle nos metemos ya en el mes de marzo prácticamente, pero es súper curioso, es curiosísimo que acaba todo esto y el día 11 o 12 de marzo, si no recuerdo mal, es cuando el gobierno plantea al lunes siguiente, que esto fue un viernes, un confinamiento total de la población que es sin precedentes, vamos, en la historia de nuestro país y en la historia de la humanidad, creo yo. Y bueno, yo aparte de eso que añadió José Mari, de todos esos detallitos, para no extenderme mucho, del falla, de los pitos, del celu, de la broma del chino que salía debajo del paso de Cascana, tengo un ejemplo también que os quería transmitir. Fijaros, acabado el carnaval, precisamente al autor este año de la Chirigota de Cascana, que José Mari bien lo conoce y vosotros también, que es Jesús Melli, un compañero mío y gran amigo de aquí del puerto, pues le daban un premio, le daban un galardón por su trayectoria en el mundo del carnaval, y acudimos, como ese año no teníamos chirigota ilegal con él, que él también hace chirigotas ilegales para la calle, pero ese año por el tema de concurso no había hecho, pues acudimos a ese acto, cantamos una antología y él decide crear una presentación diferente, pues como, no sé, dos o tres días previo para, no sé, para dar algo novedoso. Y precisamente hicimos una presentación sobre el coronavirus, no íbamos disfrazados ni nada, y lo único que llevábamos era una mascarilla. Os puedo decir que esto igualmente era a finales de febrero o principios de marzo, uno de los últimos fines de semana, y la gente allí se reía, disfrutaba con las bromas que hacíamos. En resumen, que yo creo que todo esto, después con la que se nos ha venido encima, nadie pensaba que fuese a ocurrir algo de semejante magnitud.
Oye, ¿y pensáis que vamos a tener la oportunidad de vivir otros concursos como los conocidos hasta ahora? ¿O a partir de ahora todo va a ser diferente?
Buah, yo no sé si a partir de ahora todo va a ser diferente, pero sí que creo que durante una buena temporada, estoy hablando de años, esto va a cambiar la vida, va a cambiar la sociedad y va a cambiar el concurso. Yo creo que lo de la mascarilla, no voy a decir esa frase tan manida, ¿no?, de ha llegado para quedarse, pero sí que durante un tiempo vamos a tener que llevar mascarillas, porque no creo que nosotros estemos inmunizados ya para febrero del año que viene todo el mundo. No creo que el virus sea historia dentro justo de un año, entonces sí que va a cambiar. Y me gustaría, pero creo que no va a ser, es como aquello que dice de saldremos más fuertes y saldremos mejores, ¿no?, de la pandemia. Me gustaría que ahora que hay tanto novelerío en redes sociales, ¿no?, que por desgracia ahora mismo es donde se pulsa la sociedad, acerca del carnaval y la gente llorando y triste, porque especialmente los más jóvenes, porque no tienen carnaval, me gustaría que cuando estemos escuchando, cuando estemos sintiendo una agrupación, se valore realmente lo que nos ofrecen autores, componentes, lo que nos ofrece Cádiz, ¿no?, incluso las agrupaciones de fuera, y que con el sentido crítico, que obviamente no pido que se pierda, simplemente que se valore lo que es el carnaval de Cádiz, que no se puede convertir en este producto de fast food en el que se ha convertido toda la sociedad, que no es un programa de televisión, que no es una canción de Enrique Iglesias, ¿vale?, que es algo muchísimo más importante, es idiosincrasia, es folclore, es tradición, y ojalá, después de haberse perdido, se valora mucho más aquello cuando se pierde, pues en un futuro se valore lo que es el carnaval de Cádiz, por lo menos en los años venideros.
Además, es un caudal creativo tremendo, ¿no?, como no existe en ninguna región ni en ningún punto de vamos a quedarnos en España, ¿no? Yo creo que ese ingenio a borbotones que emana de tantos grupos, nada más que en la capital, no sé si son 40 y tantos grupos, 50 grupos, los que salen en Cádiz, en una población de 100.000 habitantes prácticamente, ciento y poco, y bueno, durante muchos meses de ensayo, muchos meses previos de artesanía, de maquillaje, de prueba, la verdad es que muchas veces no somos conscientes, y como tú bien dices, Agui, de lo que supone poner a una agrupación en escena, ¿no? Yo espero también, y me sumo a ese canto que tú has hecho, de que el aficionado empiece a valorar un poco más la profundidad que tiene el carnaval de Cádiz. No solo a través de un Twitter, esto no vale nada. El esto no vale nada, que se dice con tanta gratuidad, está tirando por tierra meses y meses de trabajo, de creación, de ensayo, horas, compromiso, ilusiones. Y también dinero, ¿eh?, porque muchas agrupaciones, que no, el carnaval no solo está compuesto de las punteras, que sí quizás, bueno, pues tienen una actividad económica más fluida, sino que hay muchas personas que ponen de su bolsillo el tipo, que ponen de su bolsillo el poquito atrezo que pueden llevar en escena, que tienen que pagar esa garantía que exige o que exigía el patronato, el órgano organizador, no sabemos en un futuro cuál será, me imagino que el ayuntamiento lo tendrá que canalizar. Pero quiero decir que esto implica mucho más, ¿no? Que no es solo ver una agrupación y poderla criticar, Y ahora que no la tenemos, ahora lloramos y nos damos cuenta de todo lo bueno que es el carnaval y de toda la riqueza que tiene. Uh-huh. Pues la verdad es que sí, que ojalá y esto nos sirva a todos los aficionados, nos incluimos nosotros, a valorar más y mejor esta fiesta. Y volviendo a la idea que yo tenía antes, no sé, os lanzo, por ejemplo, a Morillo, le lanzo una pregunta directa, ¿no? Además que Morillo es sanitario de formación, un profesional de la rama sanitaria. ¿Tú crees, Morillo, en base a lo que estamos viviendo, en base a la situación, a todo el tema de transmisión del COVID y tal, que alguien en el carnaval próximo del año 2022 va a poder estar en el foso mientras canta alguna agrupación?
Bueno, JJ, me alegra que me haga esa pregunta, pero evidentemente también en este sentido, ¿no? Y por todos los oyentes que nos escuchan y principalmente porque soy sanitario y quiero ser cauto en este sentido. Y evidentemente este tipo de respuestas pues deben darlas los profesionales, ¿no? Los verdaderos inmunólogos, virólogos, epidemiólogos, médicos en investigación que están detrás de todo esto. Yo te puedo hacer una aproximación, digamos, subjetiva de lo que yo creo que puede ser, pero nunca me gusta lanzar ningún tipo de comentario que no tenga una base sólida y científica. Entonces, yo quizás no sea el más aconsejable para decirlo, pero como opinión personal y como conocedor del mundo de la sanidad, aunque ahora mismo me encuentre en el ámbito de la educación y de la formación, incluso no haya vivido este planteamiento tan hostil que se ha desatado dentro de un hospital, pues es muy difícil, ¿vale?, el poder concretar una situación de la que todavía se desconocen muchas cosas. Empezando por ahí, ¿no? Creo que poco a poco se va avanzando. Es verdad que esta situación ha hecho que nos tengamos que unir dentro de la salud pública, dentro de todo el comité de expertos, de científicos, para dar una respuesta muy rápida y muy acelerada a esto que está ocurriendo, porque hay muchas vidas en juego y, por desgracia, siguen falleciendo cada día muchas personas. Pero yo creo que tenemos que ser cautos. Yo no sé si volveremos a una normalidad total, si esto será definitivo, si conseguiremos una inmunidad del 100%, que es muy difícil alcanzarla por los estudios y las cosas de las que también pues me gusta hacerme eco a través de estudios científicos, de charlas de profesionales en el sector. Y yo creo que lo que debemos principalmente es tener un poco de conciencia social, Jota, Rubén y José Mari, ¿no?
Sí.
Creo que es importantísimo el que la gente cumpla con esas tres cosas que no solamente las debe transmitir un sanitario, sino que todos podemos ser partícipes de transmitir el hecho de usar las mascarillas adecuadamente, el hecho de un distanciamiento social y el hecho de mantener una higiene de manos, ¿vale? Sí. A mí me da mucho coraje la cantidad de expertos que nacen o surgen de las redes sociales, ¿verdad? Todo el mundo parece que hoy en día tiene derecho a comentar y hablar, y es verdad, ¿no? Siempre hay esa libertad de expresión. Pero creo que en determinados asuntos, como son las cuestiones de salud pública, hay que ser muy cautos y muy rigurosos con lo que se dice. Porque hay personas que verdaderamente se creen cualquier cosa que se publica a través de las redes, y es muy peligroso. Ocurre con las fake news, por ejemplo, ¿no? Casos tan evidentes como ahora con el tema de la vacunación, que si sí, que si no, que para arriba, que para abajo, esto viene de atrás. Es decir, los antivacunas por sistema venían ya con las vacunaciones en los niños, y enfermedades que estaban erradicadas, pues hay determinadas personas que no están a favor o piensan que no es lo adecuado y transmiten ciertas informaciones. Hoy en día la información, como sabéis, corre muy rápidamente y puede dar a situaciones muy complejas. Entonces, volviendo a tu pregunta, es difícil saberlo. Es difícil saber si volveremos con mascarilla, si podremos estar sentados en el foso, los que estamos en el foso, pegados con silla o con una en medio. Será cuestión de ver cómo evoluciona la pandemia, de ver cómo evolucionan los avances científicos y los estudios médicos, y al fin y al cabo ver cómo combatimos con el paso del tiempo y el paso de las investigaciones pues a este maldito virus que por desgracia ha azotado a la sociedad.
Veremos qué pasa. Bueno, José Mari, José Juan, Morillo, el punto alegre de este debate lo va a poner una gran amiga, compañera también de esta casa, que además, bueno, pasamos unos ratos con ella espectacular y sabe también mucho de carnaval, como es Alicia Fopiani. ¡Hola, Ali!
Hola, chicos, ¿cómo estáis?
Estabas ensimismada escuchando Morillo, ¿verdad?
estaba totalmente, vamos, in love, total, que lo echo de menos, que no os veo desde el Falla, desde el año pasado, eso cómo puede ser.
Es verdad, verdad. ¿Te acuerdas los bices del Mori y estas cosas, verdad, Ali?
Sí, sí, me acuerdo de tocarle los musculitos en el palco, esas cosas.
Sí, sí. ¿Cómo estás, Ali?
Pues bien, aquí capeando ese temporal que nos ha...
¿Qué decías, Morillo? ¿Qué decías?
Que digo que ya eso está en decadencia, Rubén, con la pandemia. Ya no se puede entrenar igual, ¿no?
Vale,
no
vale, vale.
El mismo rigor de entrenamiento que llevamos antes.
Es verdad, es verdad. Di, Ali, di, perdona. Ali.
No, que los musculitos solo podemos tocar a un metro de distancia, no hay problema ninguno.
Claro, claro, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Que echas de menos el Falla, ¿no? El concurso, ¿no?
He hecho mucho de menos el Falla. Mira, si algo tuvo bueno el 2020 fue eso. Ese año tan duro que nos ha tocado vivir a todos, y siempre no tengo ese recuerdo de lo bien que lo pasamos, el equipo tan guay que hicimos, ¿no? Que trabajamos muy duro y echamos muchísimas horas, pero nos lo pasamos bomba, ¿no? Y no sé, siempre es bonito recordar esas cosas, y ojalá que el 2022 pues nos deje también disfrutando, ya que este año pues estamos todos arañándonos para arriba.
Ali, ¿tú crees que le puede venir bien al concurso para reciclarse, para refrescarse, para los autores, para las ideas, para la creatividad, ¿no? ¿Por sacar algo positivo a esto?
Si de verdad aprovechamos el tiempo, porque lo que siento, ¿no?, que suele pasar todos los años cuando acaba un concurso, los autores, la prensa, el jurado, todos tenemos mucho que decir, pero después vamos viendo que van pasando los meses y otra vez nos acordamos cuando ya el concurso está inminente. Entonces creo que es importante que esto es también una sacudida, ¿no?, de todos los cimientos, y si de verdad lo sabemos aprovechar, pues puede ser positivo para el concurso, claro que sí.
Pues sí, pues la verdad que sí, que esperemos que así sea, que valga para eso. Ali, un besito muy grande, muchas gracias.
Un besito muy grande, chicos, os echo de menos, portarse bien.
Sí, 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 sí.
Un abrazo, Ali.
Gracias, gracias, Morillo, muchas gracias.
Muchas gracias, Rubén.
Gracias.
Un placer hablar contigo.
A ver si abajo, abajo, y los disparos paro, al desprovisto visto, y eliminamos amo, que la guadaña daña, que al carnicero cero, que de Granada nada, tendré que haceros de acero, y a los amigos ricos de su cepillo pillo, y a los mendigos digo,
tangos y pasodobles, el carnaval de Cádiz en COPE, la FM del carnaval. Todo el carnaval en COPE Cádiz. Tangos y pasodobles. COPE Cádiz.
Si yo te doy la mano, este carnaval.
La FM del carnaval.
Bueno, Jota, también está nuestro amigo Morillo también por ahí, ¿verdad? Jota Morillo, ¿estáis ahí? ¿Con nosotros los dos?
Sí, sí, claro que sí.
¿Estáis los dos? Y sigue aquí con nosotros Aguilera, José María Aguilera. Y, Jota, que digo, vamos a darle trabajo a Aguilera, ¿no? Para que hiciera algo.
Pues venga, sí, que no tiene nada que hacer, ¿no?
No tiene nada que hacer, digo...
Ya que tenemos a la persona más ociosa de Cádiz, pues por lo menos vamos a ocuparla, ¿no? Digo yo.
Sí, sí, sí. Aguilera va a recordar momentos del Falla.
Pues sí, Rubén, bueno, hablamos de contar de que esto sea una especie de anecdotario, ¿no? Cortito y al pie. Y bueno, han pasado muchas anécdotas a lo largo del carnaval, pero yo quiero hablar un poco en primera persona de lo que yo he vivido, ¿no? En estos 15 años de carnaval, 16 carnavales, desde que La Voz empezó a realizar la cobertura del concurso y del carnaval en 2005. Y entonces voy a contar, bueno, para aquellas historias que pude vivir en primera persona y cómo se vivieron desde allí, ¿no? Y hoy quería titular esta anécdota, que me parece bastante interesante, habrá muchos que los conozcan, pero no todos los vericuetos, que es cuando el VAR llegó al Falla. Cuando el VAR llegó al Falla. Sí, ahora que está tan de moda el video arbitraje.
El video arbitraje del, ya en 2006, que es de lo que vas a hablar ahora, ya estaba en el falla.
Ya estaba en el falla, ¿vale? Ajá. Y un poco voy a contar la historia, ¿no? Para poner en contexto, ese año llegaba Manolito Santander en una fusión tremenda, ¿no? Con Emilio Gutiérrez Cruz, el Libby, ¿no? Parecía una fusión antinatural, ¿no? Para aquellos que no conozcan, que son muy buenos amigos. Y pero es aquel...
y que ya habían sacado cuartetos y todo juntos, ¿no? Y que habían empezado juntos los Ases del Jazz.
Exactamente, hace muchísimo tiempo, ¿no? Y de repente volvían a estar juntos, ¿no? Volvían. Con una chirigota. Era un poco el estilo clásico de Manolito Santander, que se estaba quedando un poco, no quiero decir anticuado, pero que no estaba conectando con las nuevas generaciones, y buscaba una forma de revitalizar ese estilo de hacer chirigota tremendo y que, como siempre decimos aquí, no se puede perder, ¿no? Y esa unión con el Libby nos trajo una chirigota muy polémica, que se llamaba El Movimiento del 36. Ya desde el principio el nombre pues generaba muchas dudas, ¿no? Por aquello de que quizás la guerra civil, ¿no? De dónde iba, y nada, no tenía nada que ver. Era una cuadrilla de cargadores, ¿no? Que salía del número 36, ¿no? Creo que no sé ahora mismo de qué calle.
Sí, así.
De la calle La Palma puede ser, ¿no?
Y bueno, y realizaba pues el recorrido. Eran los ensayos, ¿no?
Era un movimiento, que es como se conoce en la ciudad de Cádiz, bueno, pues a esos traslados de los pasos. De los garajes, desde los sitios donde los tienen las hermandades guardados con los enseres, bueno, pues cuando se llevan a las iglesias para ponerlo ya decoroso de cara a la Semana Santa, pues eso se le conoce en Cádiz como un movimiento, ¿no? Y en este caso pues era el Movimiento del 36, porque el paso venía del número 36.
Exactamente. Y bueno, con el Libby de capataz sembrado, ¿no? Como siempre. Una chirigota muy buena que recomiendo para aquellos que tienen tanta gana de carnaval, pues, ¿no? Que se la pongan y que disfruten, porque muchos no la recordarán, ¿eh? No fue una de esas chirigotas, porque fue el año de los aguafiestas de primer premio y los que no paran de rajar del yuyu, que fueron las dos que estuvieron compitiendo por ese primer premio. Bueno, lo que iba, esta chirigota causó sensación, gustó mucho, incluso se ganó el cariño, ¿no?, de los cofrades, porque estaba tratado todo con mucho gusto, con mucha carga, nunca mejor dicho, pero con mucho gusto, y se colaban en la final. Entonces en la final pues canta la presentación, pasó, ya se empieza a notar algo raro por ahí, ya se ven caras extrañas en algunos integrantes desde el foso se pueden ver las caras extrañas de algunos integrantes, como por ejemplo el hermano de Manolo, ¿no?, Emilio. Algo pasa, ¿no? Algo no sé qué. Total, que empieza a llegar el murmullo, todos que trabajamos allí en el falla vemos como parece que hay un pequeño, o sea, como un hilo invisible entre el palco del jurado y el foso, ¿no? Porque es como de repente lo que se está mascullando allí se empieza a escuchar por aquí. ¿Y qué pasa? Había un problema, no sé cuánto. Han cantado uno más, 13, ¿no? Las chirigotas tienen que haber 12 cantando en escena y había cantado uno más. Eso significaba la descalificación inmediata,
eso es facto.
Más, ese año había cantado una comparsa de los Molares, los Reyes del Barrio, a los que le habían dado un telonazo, que yo creo que quitando el telonazo del cuarteto, que no fue por culpa del cuarteto, sino por el jaleo de la gente, ha sido el único telonazo, ¿no? Los dos telonazos.
Yo creo que ha sido el único telonazo reglamentario en el concurso.
Exactamente, por lo menos que yo recuerde en estos últimos 15, 16 años, como decía.
Porque recordemos, Aguilera, que en ese momento había un articulado en las bases del concurso que obligaba a echar el telón si había un componente de más que cantara.
Claro.
En algún momento, en todas las modalidades, ¿eh?
Sí. Ajá. Y ellos, embargo, que eran de Sevilla...
Sí, Mori.
Perdonadme, ¿no? Que un poco más para anecdotario también, no sé si... Yo creo recordarlo así, porque en esos momentos yo no estaba todavía en el falla, pero creo que la chirigota, José Mari, corrígeme si me equivoco, llegó a finalizar su actuación porque el jurado no se percató de lo que había en escena hasta que después pudo revisar los vídeos o tuvo conciencia,
claro,
de lo que pasó, ¿no? Que
ahí,
no pudo
ahí,
como tal.
Exactamente, ahí seguimos con ese tema, lo que ocurrió, ¿no? Bueno, había pasado lo de el telonazo a la comparsa de los Molares, que cantaron 16, y bueno, fue telonazo ipso facto porque era muy claro y evidente que estaban cantando 16 en escena. Además, creo que lo decía en el propio repertorio, ¿sabes? O incluso una chirigota que después lo decía en el repertorio, la del Cascana, creo que fue, que también desde la
informal. De hecho, lo coja por donde lo coja, que era aquí está Somos los Cojos, un carnaval, y aunque digan lo que digan, 16
vamos a cantar, exactamente.
Y era una chirigota que cantaban 16. Y sí, entonces sí. El concurso, el patronato, se tuvo que reunir aquel año y incluyó lo de la descalificación y el telonazo para que no se extendiera esa dinámica de cachondearse del propio concurso, como había hecho Cascana ese año con Lo Coja por Donde Lo Coja. Y de ahí viene esto que estamos contando, que está contando, que está recordando Agui.
Pues cuando termina la actuación, ¿no? Termina Manolito Santander y se acerca Enrique Carrillo de Albornoz, recordamos el mítico secretario, ¿no? Del jurado, sí, y le dice, sí, sí. Habéis cantado 13 y estáis descalificados. Bueno, Manolo Santander, que era un tipo muy sentido, ahí donde lo vemos, se ponía nerviosísimo cada vez que saltaba escena, bueno, se quería morir, no puede ser. Absolutamente se le cambió la cara. Yo recuerdo que no hubo, por supuesto, ni entrevista ni nada. Es que se le cambió, ¿no? Y le dijeron, sí, te lo vamos a demostrar. Y entonces lo llevaron a una sala, a la sala donde discuten los vocales, y le pusieron el VAR, como decía eso, ¿no? Le pusieron el vídeo.
El vídeo.
Estuvieron dándole para adelante y para atrás, y se veía como en ciertos momentos de la presentación, pues en esas rotaciones que hacían durante la final, se coló el número 13, que además, qué bajío, ¿no? El número 13, ¿no? Como además se le llamó al chico que lo hizo, que era el componente número 13, ¿no? Bueno, fue un drama. Recuerdo que Manolo Santander ni se le vio el pelo, se fue a su casa, pues, harto de llorar, porque además incluso el jurado se le quitó las ganas de cantar. Como anécdota también, la Quinta Esencia, la comparsa Antonio Martín, ese año a las 5 o 6 de la madrugada le dedicó un cuplé, ¿eh? Un cuplé a esa misma anécdota que había ocurrido 6 horas antes. Una de esas brillanteces absolutas del carnaval. Costó, ¿no? Y además, si veis las imágenes, veis como lo leen incluso en su mano o en el pito, catalán, falíbil y demás. Pero bueno, tiene mérito. A mí me gusta siempre que arriesguen, como hicieron cuando el fallecimiento de Paco de Lucía. Pues entonces, al final, bueno, fue descalificado y por eso la chirigota de Manolo Santander ahí no recoge ningún premio cuando llegó a la final en tercera posición. Y quiero también aprovechar para recordar una anécdota de Libby, ¿no? Porque quizás el Libby y Manolo Santander ahí son dos personalidades muy diferentes. Mientras Manolo estaba descompuesto, el Libby se estaba fumando un cigarro en el Falla. Y decía, me voy a ir descalificado y multado por fumar en el Falla. Era lo que decía. Así terminaba, que al final se convirtió en una anécdota, pero os digo que esa se mascaba la tensión, ¿eh? Esa noche en el Falla, por un episodio que fue muy triste y muy desagradable. Son, como decía antes Jota, 4 o 5 meses de muchísimo trabajo para que al final un pequeño detalle pues se vaya un poco todo al traste.
Pues sí. Momentos del Falla con José María Aguilera. Gracias, José Mari.
Gracias a vosotros.
Gracias, Morillo.
Muchas gracias, Rubén. Un placer.
El movimiento del 36.
El Ibis se ha aprovechado del movimiento con todas sus cartas y ha montado una mudanza con todos los tiestos que había en su casa. Una mesa de noche, un ropero de día, una cinta del Fari y dos bajantes de cañería. ¡Qué de porquería tenía el tío! ¡Vaya rollazo! ¡Ojalá pencarse y veo y con la grúa se lleve el paso! ¡Véngate para atrás!
Todo el carnaval en COPE Cádiz. Tangos y pasodobles.
Bueno, pues hora de echar el cierre a este primer programa de tangos y pasodobles, Jota.
Oye, qué rápido se nos va lo bueno, ¿eh?
Sí,
qué prontito,
sí, sí.
Parece que hay más ganas. Yo me he quedado con muchas ganas de seguir hablando, de seguir comentando, de seguir conociendo pues la cultura de nuestra tierra, que es lo más maravilloso que tenemos, el Carnaval de Cádiz. Así que dime que prontito vamos a grabar otro, ¿no?
Bueno, la semana que viene tenemos otro en cope.es/Cádiz, en este carnaval distinto, pero siempre en la radio. Siempre en la radio.
Ya me alegra.
Pues la semana que viene más en otra vez. Gracias, Jota.
Un abrazo, Rubén.
El Carnaval de Cádiz se vive y se escucha aquí en cope.es/Cádiz. Gracias por estar ahí.
Le dijo el pito a la cara.
Coplas, noticias, entrevistas, actualidad y sobre todo mucho carnaval.
¿Qué opina de carnaval como si todo el mundo aquí entendiese?
Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa hecho desde Cádiz para Cádiz y el mundo. El Carnaval de Cádiz en COPE.